Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Tecnología en Acción. En este episodio discutiremos acerca de una capacidad muy interesante y que hoy en día las compañías están implementando como parte de su proceso de transformación digital. ¿Por qué? Porque brinda eficiencia y colaboración en los equipos de desarrollo, seguridad y operaciones, y sobre todo mucho valor al negocio al permitir implementar nuevas funcionalidades en las aplicaciones de manera oportuna para sus clientes. Se preguntarán, ¿cuál es esa capacidad? Pues nada menos que DevOps o DevSecOps. ¡Comenzamos! Hola a todos, bienvenidos a nuestro podcast Tecnología en Acción. Y hoy tenemos a un invitado muy especial, John Sánchez, jefe de automatización y DevOps en RIMAX Seguros, y nos va a hablar acerca de DevOps, una práctica que está siendo muy utilizada en las empresas hoy en día, y que esperemos que todos puedan aprender un poco más. John ha sido arquitecto de soluciones en Equifax para Perú, Ecuador y Centroamérica, y también jefe de proyectos en diferentes empresas de consultoría. Bienvenido, John, y muchas gracias por estar aquí.
Hola, Ale, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Encantado de estar aquí en su programa hoy.
Hola, John, ¿cómo estás? Mucho tiempo después que nos encontramos, un placer tenerte. Creo que esta plática va a ser interesante, hablando de este tema que menciona Alejandro, DevOps, y que está muy, muy sonado en las empresas, pero creo que la verdad no todo el mundo tiene la idea de qué es exactamente, de cómo saltar a esta práctica en las empresas, y con tu ayuda, pues vamos a intentar resolver estas preguntas.
Exactamente. Y bueno, y para comenzar desde lo básico, ¿cómo es que definirías tú, John, qué es DevOps?
Claro, a ver, DevOps es un conjunto de prácticas que van a automatizar los procesos de desarrollo de software y operaciones de TI. De modo que desde la planificación del software, donde se está pensando la intención de qué es lo que va a tener el producto, hasta la operación e inclusive el monitoreo de esta aplicación. Entonces, esta es una práctica que nos va a permitir agilizar a las empresas la puesta en producción o en otras palabras más sencillas, en entregar lo que los usuarios finales van a utilizar en un menor tiempo.
Pues mira, me gusta que lo definas como práctica, porque hay muchas definiciones, hablan de metodologías, ¿no? Creo que una práctica, una forma de trabajo es algo con lo que nos podemos quedar. ¿Cómo ves tú que está esto penetrado en Perú o en Latinoamérica, ya que has tenido chance de liderar proyectos fuera de Perú? ¿Cómo ves tú la práctica? ¿Está bastante difundida? ¿En qué estadio crees que estamos en Perú y Latinoamérica?
Bueno, en general en Latinoamérica y a nivel mundial hay un incremento bastante considerable en cuanto al uso de las prácticas de DevOps. Específicamente en Latinoamérica tenemos estadísticas de hace un par de años en donde se ha incrementado de lo que era un 10% comparado del 2018 a un 17% en el 2019. Y pues nos da una tendencia de que esto está yéndose con mayor fuerza. Sin embargo, se ve que, y esto es hablando en Latinoamérica, que de acuerdo a un estudio que realizó Stack Overflow, esta conocida página de código que muestra errores de código, muestra que tenemos un 30% menos de profesionales en Latinoamérica con especialización en DevOps con respecto a Norteamérica, ¿no? Y en general Europa también. Y a esta desventaja del 30%, vamos a decir que Perú no está inclusive en uno de los primeros. Tenemos que los países que lideran las prácticas de DevOps dentro de Latinoamérica está Brasil, Argentina, Colombia, Chile, y de ahí recién viene Perú. Entonces, vamos viendo que si hay una tendencia hacia el uso de estas prácticas, pues no es tan intensivo, por lo menos en el entorno local.
Ajá. Mira, lo que comentas es recontra interesante porque de hecho uno de nuestros objetivos es comentarle a la audiencia qué necesitamos aprender dentro del mundo de tecnología, ¿no? Entonces, como mencionas, al parecer hay una ausencia, una falta de capacitación y de interés posiblemente también o de desconocimiento de parte de los chicos que están estudiando, que recién salen de la universidad o de algún instituto, en conocer estas prácticas de DevOps, ¿no? Entonces, quizás la pregunta sería, ¿cuál crees que sea el camino para que una persona que quiere comenzar a investigar y a conocer y a especializarse en DevOps tiene que hacer?
Hay diferentes herramientas que están orientadas al desarrollo de estas prácticas. Las universidades que actualmente en Perú están orientándose hacia el desarrollo de software dentro de su currícula, están haciendo un buen trabajo en cuanto a la adopción de las tecnologías de DevOps. Ahora, cada vez más veo al momento de entrevistar personas que desde que salen de la universidad ya tienen conceptos de DevOps y además haber experimentado con muchas de estas herramientas. El uso de contenedores es una de las tendencias más notables cuando salen de la universidad. Por ahí el uso de herramientas autoescalables como serverless, ya sea de Google o de AWS, todavía no están tan fuertes y esto más que todo se ve por un tema de costos. Muchas universidades prefieren ir, inclusive la tendencia del mercado también tiende a ir hacia lo que es open source. Entonces van a buscar siempre alternativas de menores barreras de introducción, es decir, las que sean de menor coste. Entonces, ¿qué es lo que se están enfocando y que está bien y que deberían continuar enfocándose los que egresan de las universidades? Son justamente las herramientas de integración continua y dentro de estas la más conocida es Jenkins. Y la siguiente es la de despliegue continuo, y aquí tenemos pues una suerte de muchas herramientas que todas hacen un buen trabajo. Entre ellas tenemos Puppet, Go, Ansible, y hay muchos sabores de ellas también, dependiendo al uso de la tecnología que la empresa ha adoptado. Entonces, yo sí recomiendo de todas maneras tener un amplio espectro de herramientas que nos vayan a servir a un propósito, no de forma tan profunda, menos que lo amerite la compañía a la cual están ingresando, pero sí conocer los conceptos detrás de lo que es DevOps, y principalmente es la automatización de los procesos que están involucrados dentro del desarrollo de software, de modo que ayude a hacer las tareas repetitivas de una forma más sencilla. Y esto lo vas a encontrar en diferentes tecnologías, diferentes lenguajes, y se adapta a cada forma de trabajo de cada empresa.
Interesante, John. Oye, ¿y qué pasa si tú ya eres un profesional, ya estás trabajando, ya eres parte de un equipo de desarrollo y tu empresa no está usando estas prácticas, ¿no? Digamos que estamos incipientemente empezando a trabajar o explorar metodologías ágiles, o de repente sigues en Waterfall y quieres saltar a implementar DevOps en tu compañía o en tu empresa, ¿no? ¿Por dónde deberíamos empezar? ¿Por dónde deberían empezar? Y lo segundo, de repente puedes responder las dos, ¿qué perfil es el más idóneo, ¿no? ¿Venir del mundo de desarrolladores o del mundo de infraestructura, o tienes que empezar a estudiar estas herramientas que tú comentabas para tener un mix de los dos, lo mejor de los dos mundos? ¿Cómo lo ves tú ya en la práctica, ¿no? Porque en algún momento tú saltas a DevOps, tú no venías de esto, saltas a hacer estas implementaciones, venías de arquitectura, ¿no? Y ahora estás en toda esta disciplina. Cuéntanos un poquito de cómo hacer ese crossover a DevOps.
A ver, hay diferentes estudios de cómo abordar este tema en las empresas. Uno de los que más recuerdo es el de Google, en donde el caso de estudio es cómo llevar a una empresa que actualmente no realiza ninguna práctica de DevOps a poder estar en un nivel competitivo frente a la competencia. Entonces, en este estudio se ve que lo primero que se tiene que hacer es enganchar a la alta dirección y comprometerlo con los beneficios que va a tener DevSecOps, ya que el principal cambio que va a hacer que la rueda gire es un cambio de cultura. Y este cambio de cultura viene por introducir conceptos más que de procesos técnicos de implementación de herramientas a procesos de cómo desarrollamos software dentro de la compañía. Y ahí estamos incluyendo a la agilidad. Es decir, lo primero que vamos a hacer es cambiar el mindset de la compañía para que empiece a desglosar esos proyectos gigantes o monolíticos, en el caso de tecnologías, en piezas mucho más pequeñas, más digeribles, que nos permitan tomar acción a menor escala. Entonces, ese es el primer punto, que es enganchar culturalmente a la alta gerencia, comprometerla con los beneficios de DevOps. Y siguiente es conseguir al personal idóneo que te va a permitir agilizar y aterrizar, mejor dicho, esta propuesta de valor que trae DevSecOps. Y pues aquí es donde vamos a encontrar muchos problemas de acuerdo al mercado en el que te encuentres. En el mercado local ya estamos viendo una falta de personal calificado, e inclusive en Perú ya se está viendo, vamos a decir, la importación de especialistas, y estamos contratando principalmente de Colombia. Entonces, vemos que grandes empresas del país están siendo seducidos por mercados extranjeros para cubrir este tipo de plazas. Vemos grandes empresas, bancos de aquí del país, que están recurriendo a otros países dando incentivos para venir a trabajar aquí. Entonces, el perfil es escaso. ¿Y qué es lo que debería tener? Lo que más se está buscando es el uso de tecnologías serverless y contenedores. Uno de los principales componentes de DevOps para, no quiero entrar mucho al detalle del tipo de infraestructura, pero lo que estás haciendo que se acelere un poco más la adopción de DevOps es el uso de contenedores, ya que te permite abstraer un poco la complejidad de tu aplicación y poder empaquetarla en un contenedor, y aún así todo el proceso del producto que acabas de construir no esté 100% ágil o 100% asegurado con DevSecOps o totalmente automatizado, pero te va a permitir este empaquetado poder al menos llevarlo de ambiente a ambiente sin que pierda sus características. Es decir, es una unidad funcional. Entonces, los contenedores es lo que más están buscando profesionales que trabajen con Docker, que trabajen con Kubernetes, con IKS, ese tipo de tecnologías.
De acuerdo, está muy bien. Yo creo que nos has contado cuál es el camino, ¿no?, que podrían seguir las empresas. Todo este tema de contenedores y nuevas tecnologías como serverless, seguramente las tocaremos en otro capítulo, y de hecho tiene mucho para hablar.
Oye, Jano, Yo sí, aprovecho que John toca el tema este de conseguir el apoyo de la
alta
dirección.
Ajá.
Y de hecho, te pregunto a ti, porque tú estás también en toda esta carrera de DevSecOps, DevOps o agilidad. Y déjame darte mi punto de vista y luego coméntenme ustedes.
A ver.
Llegar a la dirección con el mensaje de, hey, queremos implementar DevOps o DevSecOps, que ya le metió John el concepto de seguridad en el medio, que lo hace aún más complejo.
Ajá.
Pues no sé qué tanto la empresa te va a comprar el proyecto. O sea, ¿me entiendes? O sea, un sí, claro. CEO, un C-level, no domina estos temas. De repente no tendría por qué. Es una posición muy personal. Son para mí formas de trabajo ya del equipo mismo de tecnología. No, tú tienes el desafío de, oye, entregar en el menor tiempo posible, de la manera más segura y con la mejor calidad, digamos, como objetivo de un equipo de desarrollo de una tecnología. Entonces, sentarte a presentar un proyecto de DevOps, no sé qué tan fácil es, y ahí les pregunto a ustedes.
Ajá.
Yo creo que DevOps está en un backstage. Y creo que el front es justamente toda esta cultura de agilidad que también se está moviendo a la par, ¿no? Y ahí es donde viene mi pregunta, ¿cómo vender esto a las empresas, a los C-levels, a los CEOs? ¿Tú vendes una iniciativa de DevOps o tú vendes toda la transformación agilidad y DevOps es una práctica que necesitas tener en el backend? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo les ha ido a ustedes en esta parte?
A ver, mira, sí, de la experiencia que estamos teniendo, de hecho, en RIMAC, donde trabajamos con John, es que la alta gerencia ha incorporado dentro de su estrategia a DevOps como un facilitador, un habilitador para lograr tener productos en el mercado de manera más rápida, ¿no? Más rápida, segura y estable. Entonces, es algo que te brinda DevOps y la agilidad. Y como bien dices, es posible que dentro de todo este concepto de hacer productos más rápidos, seguros y estables, tengamos que tener como base la agilidad y sobre ella se monten estas herramientas, prácticas y otros marcos de trabajo que ayudan a esto, ¿no? Entonces, ahora, ¿cómo vender o cómo es que la alta gerencia entiende esto y asimila y compra la idea, ¿no? En palabras mucho más sencillas, es que mientras tú le demuestres que la productividad del equipo de desarrollo, el área de operaciones, el área de seguridad, que ahorita acabamos de comentar, ¿no? Que está al medio también de DevOps, y el negocio estén todos trabajando de manera colaborativa para sacar un producto en menos tiempo, ahí es donde te compran la idea, ¿no? ¿Y cómo lo demuestras? De hecho, DevOps o DevSecOps tienen métricas que ayudan a demostrar esto y que no es simplemente una charla de que es beneficioso por A, B, C, D o E temas, sino que a través de las métricas tú le puedes demostrar que esto está siendo beneficioso, ¿no? Y una de las métricas es el cycle time, el time to market, el número de defectos, ¿no? La cantidad de pases a producción que se hacen en determinados ciclos o iteraciones. Entonces, hay diferentes métricas y conceptos que pueden llegar a la alta gerencia para poder hacer que ellos entiendan y compren la idea de que DevOps y la agilidad es un camino para ofrecerle productos a los clientes de manera mucho más rápida, ¿no? No sé si, John, quieres añadir algo por ahí.
Sí, sí, o sea, cuando quieres sustentar un proyecto de DevOps, siempre, a ese nivel por lo menos, al C-level, siempre hay que acompañarlo de resultados monetarios. Queremos o no, cualquier business case tiene que estar asociado a cuánto te va a traer, si es que es revenue o si es que es un cost avoidance o una reducción de gastos finalmente, ¿no?
Exacto.
Entonces, ahí en DevOps hay algunos rubros ya muy definidos de cómo poder presentar estos casos de negocio a ese nivel. Tenemos métricas, como bien dice Alejandro, que se transforman en dinero finalmente. Por ejemplo, la productividad. Si tú tienes en base al cycle time un periodo de tiempo con el cual entregas una funcionalidad a producción y ahora la reduces, esa reducción de tiempo amerita finalmente a un aumento de tu productividad. Así como esa productividad, tenemos otras métricas, como es en el caso de la reducción, el MTTR, la reducción de tiempo de recuperación del sistema, pues es un dinero que la empresa está dejando de perder al tener el aplicativo disponible por mayor tiempo. Igual en la seguridad, también puedes incluir la exposición al riesgo, que se puede monetarizar también haciendo algunos ejercicios. Y en base a otras métricas más, vas a ir formando un business case sólido que puedas presentar al C-level y que puedas defenderlo finalmente.
Mira, esto me suena pues súper bien y creo que funciona muy bien en el mundo corporativo, ¿no? Cuando tienes una capa de gobierno de TI, cuando tienes una estructura de business cases para soportar un proyecto de negocio. ¿Qué pasa cuando estás en una mediana empresa donde quizás tu capa de gobierno no está totalmente estructurada, pero sí tienes un área de sistemas o de tecnología, tienes un equipo de desarrollo mediano quizás para soportar tus procesos core de negocio y te encuentras aún trabajando en una suerte de SDLC o Waterfall, ¿no? Y quieres brincar a esto, ¿no? Es difícil que te compren la idea y ya te hablo un poco más en la práctica y esto es tecnología en acción, o sea, ¿cómo hacemos para resolver estos problemas en la práctica, ¿no? Y muchos de nuestros oyentes seguro que están en estas empresas que facturan entre 20, 50, 100 millones de dólares y tienen unas áreas de desarrollo, pues, medianas y aún no están en esta práctica, ¿no? ¿Qué les recomendaríamos a ellos, ¿no? ¿Cuáles son los tres pasos que deberían seguir para saltar a DevOps? ¿Puedo saltar a DevOps sin necesidad de hacer agilidad? ¿Es un binomio DevOps con agilidad, ¿no? Y de repente lo más importante, y creo yo que no, yo creo que no puedes empezar a hablar de agilidad si en el backend no tienes estos procesos maduros, ¿no? Entonces, dejando de lado un poquito el mundo corporativo, enfoquémonos en la mediana empresa. ¿Cómo lo haríamos? Acuérdate cuando estábamos en Hermes y empezamos a saltar, a hacer pues desarrollos en la web y con componentes de seguridad y web service y todo esto, pues debe haber muchísimas empresas que están en ese layer.
Ese estadio.
Exacto, ¿no? ¿Qué les dirías a ellos?
Claro.
¿Cuál sería tu recomendación ya como experto y haber hecho esto, ¿no? Un par de veces, por lo menos.
Sí. A ver, justo estaba leyendo un artículo de qué es lo que están haciendo las empresas medianas para solventar este gap que tienen en cuanto al uso de prácticas de DevOps. Y me sorprendió ver que la tendencia era contratar empresas que hagan este servicio. Ya es conseguir DevOps as a service. Ya no capacitar al personal, cambiar a las personas, cambiar tu código. Ya no, o sea, lo que busca la mayoría de empresas en estos niveles es delegar esta responsabilidad a alguien más, a un experto que le va a traer menos dolor, menos costo, y además es algo que muchas de estas empresas no tienen el core de producir software y lo producen esporádicamente. Entonces les va muy bien esta figura de consumir un servicio que les facilite esta labor. Ahora, si me preguntas una recomendación, va a depender mucho del tipo de empresa y de qué, cuán intensivo va a ser en el uso de prácticas. Si es que se va a transformar en una empresa digital, 100% es es muy recomendable que adquieran esa habilidad de DevOps, que la incorporen en el ADN de la empresa, porque le va a ser mucho más rentable. Ahora, si es que esta empresa de repente no tiene el foco de estar construyendo software y su core de negocios es cualquier otro, entonces sí ameritaría contratar una de estas empresas que hay muchas líderes en DevOps como consultoría e inclusive de DevOps as a service, donde ellos tienen todas las plataformas listas solamente para que tú pongas tu código y ellos se encargan de adaptarlo. Entonces iría por este otro esquema.
Está muy bien. Yo creo que sí, es uno de los caminos que yo creo que hoy en día muchas de las empresas están tomando, porque hay que aprovechar ese conocimiento que proveedores, consultores y otras empresas tienen al poder implementar la tecnología y procesos y marcos de trabajo en diferentes empresas, ¿no? Bueno, yo creo que hemos hablado bastante de DevOps. Seguramente vamos a tener que tener otro capítulo, Marco, para poder seguir hablando y profundizar algunos temas que hemos tocado aquí. Pero de verdad, gracias, John, por tu tiempo y por demostrarnos que DevOps se puede implementar. Hay mucho por hacer en el Perú para hacer que más profesionales puedan adoptar la práctica y que desarrollemos más esta cultura de DevSecOps en las empresas. Así que, nada, no sé si quieres terminar, John, con algunas palabras a nuestra audiencia y te comprometemos a conversar en otro capítulo más acerca de DevOps.
Sí, gracias Marco, Alejandro, por la invitación. Siempre un placer poder conversar con ustedes de tecnología. Y cuando gusten, claro que sí. Y a nuestra audiencia, a su audiencia, que nada, que DevOps es una práctica, es un conjunto de prácticas que de todas maneras está muy bien echarle un ojo y no perderla de vista, que se va a hacer y ya está siendo tendencia y va a seguir siendo tendencia en el futuro cercano.
Mira, yo me quedo con dos cosas y gracias John por participar, de hecho muy valiosa y gracias por compartir tu experiencia y que esto pueda ayudar a muchos profesionales que de repente están en ese espera de la transición. Yo me quedé con algo en el tintero y lo vamos a dejar para el siguiente capítulo, DevOps versus SRE, que es esta implementación de Google que muchas empresas pues más americanas creo yo que la están implementando también. Ese podría ser un buen tema. Pero me quedo con lo que comentabas de que hay una demanda insatisfecha de profesionales con esta especialización. Y para nuestra audiencia, y creo que es parte del objetivo de estas pláticas, es justamente eso, ¿no? Oye, hay una nueva práctica que el mercado está demandando, ¿no? Que no estamos satisfaciendo la demanda, y yo que soy un desarrollador o que estoy en la parte de operaciones y quiero hacer esta transición, pues tengo chance, ¿no? De empezar a explorar esto, empezar a entrenarme y al final llegar a una empresa donde estén saltando estas implementaciones. Buenísimo, el tema es bastante extenso también, sí. Así es que nos comprometemos a tener una segunda parte, ¿no? Y tocar estos temas que nos quedaron en el tintero.
Perfecto. Muchísimas gracias, John. Gracias, Marco. Nos estamos viendo
gracias
entonces.
A todos. Nos vemos
gracias.
A
nos vemos en el Buen próximo día. Capítulo. Chao. Cuídense. Nos acompañaron en este episodio Marco Guillén, Alejandro Choi y John Sánchez. Si este episodio les gustó y creen que le puede servir a alguien más, no se olviden de compartirlo. Síganos en Instagram, nos encuentran como TI en Acción. Etiquétennos y escríbanos acerca de qué temas les gustaría que hablemos. Y por último, pueden escucharnos desde Spotify buscando nuestro podcast como Tecnología en Acción. No se olviden de suscribirse.
Y este episodio llega gracias a Wacky, la primera comunidad que te da préstamos online. Ingresa a www.wacky.com.pe y solicita tu préstamo hoy desde 500 soles. Síguenos en Facebook como Wacky Comunidad Financiera.